Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Última hora. Se destapa el robo del milenio, la estafa mayor de la que se tenga memoria. El fraude afecta a 840 millones de personas que han quedado prácticamente en la miseria.
840 millones de personas en el mundo sufren desnutrición crónica. Se les ha robado el primer y más fundamental derecho humano, el derecho a comer.
La banda criminal ya está ubicada. Ocupa las directivas de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las presidencias de muchos países ricos. Los delincuentes tienen cómplices en los gobiernos de muchos países pobres.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, informará este jueves al Consejo de Seguridad sobre la crisis del ébola durante una reunión de emergencia convocada por ese órgano de Naciones Unidas. También estará presente la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan. El brote de ébola, declarado emergencia internacional, es uno de los temas que concentra la atención mundial en los días previos al debate de alto nivel de la Asamblea General, el cual convoca este año a 140 jefes de Estado y de Gobierno. Entre ellos se espera la visita de líderes de los países más afectados por la enfermedad: Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal y Sierra Leona. En ese sentido, Farhan Haq, portavoz de Naciones Unidas, aclaró que la organización no pondrá en marcha ningún control especial para las personas de esas naciones que acudan a la sede en Nueva York la próxima semana. Estamos contentos de recibir a los líderes y ministros de los países afectados en África Occidental durante la cumbre del clima y el debate de la Asamblea General. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado claramente eliminar las restricciones de viajes innecesarias relativas a los países afectados, pero se necesitan controles robustos a la salida de esas naciones, detalló el portavoz. Hasta el momento, más de 5.000 personas han resultado infectadas con el virus, de las cuales 2.400 han muerto. La enfermedad presenta un índice de 47% de supervivencia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Señor presidente, San Kutanga Kotetsa, querido jefe de delegación, jefas de delegación, hoy estamos aquí en Nueva York 5 años después de la más grande reunión de dirigentes mundiales hecha por Naciones Unidas para discutir la principal amenaza de supervivencia humana para este siglo, que es el cambio climático. Fue en Copenhague, Dinamarca, donde se hicieron presentes 119 jefes de Estado y de Gobierno, y lo recuerdo muy bien, pues asistí en calidad de canciller acompañando a nuestro eterno líder Hugo Chávez, quien junto a otros líderes del continente, entre ellos el presidente Evo Morales, fijaron posiciones claras y contundentes, llevando la voz de nuestros pueblos. Hoy, el cambio climático sigue existiendo con consecuencias cada vez más devastadoras, amenazando con la destrucción global de la vida en el planeta, y lamentablemente aún no vemos la luz al final del túnel. La crisis ambiental que hoy padecemos está definida por una realidad alarmante. Mientras tanto, todos los factores que inciden en la destrucción del planeta avanzan aceleradamente y siguen sin tomarse las medidas impostergables y necesarias de control ambiental. La naturaleza nos viene dando signos claros del estado de gravedad, pero los poderosos del mundo no hacen otra cosa que agredirla sistemáticamente. Esta crisis ambiental, resultado de las acciones del ser humano, es parte, sobre todo, de la crisis de un modelo civilizatorio capitalista basado en patrones de producción y consumo insostenible que generan inequidad, injusticia, pobreza y destrucción del planeta. El capitalismo ha ignorado por décadas la capacidad de carga y de reposición de la naturaleza, las leyes de la termodinámica y la entropía. En la lógica capitalista, el crecimiento económico es incompatible con la supervivencia del planeta. La lógica de explotación del capital es simplemente insostenible. Hoy en día, el 20% de los países más ricos del capitalismo consumen el 84% de la energía del mundo, contaminando el planeta y destruyendo su equilibrio. Son estas potencias contaminadoras que en 2 siglos han afectado la vida en el planeta. Son estas potencias las que ahora quieren alzar las banderas del ambientalismo para ganar dinero con la contaminación y poner precio a las emisiones y canjear, como se conoce en términos financieros, el derecho a contaminar este mundo. Vemos con estupor cómo los principales responsables del cambio climático y de sus terribles consecuencias carecen de la más mínima voluntad política para detener y revertir un mal de dimensiones planetarias generado por las grandes corporaciones económicas y financieras globalizadas. Necesario es que hagamos memoria. Hace ya 22 años, George Bush padre, en el ápice de la prepotencia imperial del mundo unipolar, en Río de Janeiro nos dijo, comillas, nuestro estilo de vida no es negociable. Y lo decía en respuesta a quienes reclamaban acciones concretas contra el cambio climático ya para ese año 1992. Pero también hace 22 años, exactamente un 12 de junio de 1992, desde Río de Janeiro, el comandante cubano y latinoamericano Fidel Castro nos indicaba, comillas, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora debemos tomar conciencia de que este problema, 22 años después, se ha ido agravando. Si ayer era tarde, pronto será demasiado tarde. Aunque a algunos moleste que se les recuerde lo que dicen los más conservadores diagnósticos científicos, es necesario decirlo aquí con todas sus letras. No podemos seguir bajo el amparo de un modelo de desarrollo que vulnera drásticamente las condiciones de vida humana y pone en peligro la existencia de las futuras generaciones. David Orr, profesor de la Universidad Oberlin College y asesor del presidente Barack Obama, declaró a principios de este año lo siguiente, comillas,
mucho antes de que la crisis climática fuera el mayor fracaso de mercado que se haya visto, el mundo fue un enorme fracaso político y gubernamental. Refiriéndose a las lógicas que se impusieron a partir de los años 80 del pasado siglo, según las cuales deberíamos reducir hasta la nada las responsabilidades de los estados y ensanchar hasta el infinito el curso de los capitales y los mercados. Frente a este sombrío escenario en el que se mezclan la apatía y la impotencia, la preocupación y la indolencia, resulta más oportuno que nunca recordar lo que nos señala la sabiduría indoamericana de nuestra Sudamérica. Comillas, solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Es en ese contexto, desde la óptica del llamado mundo industrializado, que se nos propone ahora que los países del sur transitemos lo que se ha dado por llamar la economía verde. Los países industrializados con estas propuestas no solamente atentan el derecho al desarrollo de nuestros países, sino que quieren disfrazar las mismas fórmulas capitalistas tomando las banderas de los movimientos ecologistas y ambientalistas. La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso para avanzar en una planificación integral que considere los tres pilares fundamentales del desarrollo ecológico sostenible con una concepción de economía social ecologista. Venezuela hoy por hoy sostiene el 70% de su demanda de energía con la hidroelectricidad y posee el 60% de su territorio bajo alguna figura administrativa de protección, más de 222 áreas protegidas, preservando 58 millones de hectáreas de bosques, incluyendo parques nacionales, reservas de biosfera y reservas de fauna. La conservación de los bosques venezolanos se traduce en un ahorro de emisiones de 12.221 millones de toneladas de CO2, logrando disminuir la pérdida de la cobertura de bosques hoy por hoy en más del 50%. Venezuela, señor presidente, tuvo la dicha de recibir en nuestra patria a las delegaciones del PRECOT Social, más de 300 delegados de 135 organizaciones y movimientos sociales de 71 países que aprobaron la declaración de Margarita. Señor presidente, es imposible soslayar el peligro inminente, y así lo decimos desde Venezuela, de un colapso climático que ya está en marcha. Uno de sus signos más evidentes es el terrible fenómeno del cambio climático. Lo avizorara el gran defensor, pensador alemán Walter Benjamin con respecto a la dominación del capital en la tercera década del siglo XX. ¿Hasta cuándo se nos va a seguir proponiendo soluciones capitalistas con el viejo modelo destructor para darle respuesta a los gravísimos problemas que se han creado en los últimos 100 años? ¿Alguien puede creer, por poner un elocuente ejemplo, que las corporaciones transnacionales pueden convertirse de un día para otro en protagonistas de la salvación del planeta? Quienes mercantilizan la vida humana y la naturaleza van a aceptar compromisos para cambiar la lógica, para salvar el planeta. Desde nuestra América, señor presidente, nosotros levantamos nuestra protesta y nuestra indignación ante estos modelos que ahora tratan de llamarse economía verde. Señor presidente, somos hijos de la Pachamama. Desde Sudamérica decimos, miremos con voz respetuosa, con mirada respetuosa, los cambios que necesitan de un modelo que debe ser de manera urgente asumida por toda la humanidad. Saludamos la convocatoria de esta reunión de cambio climático y volvemos a decir, como dijera nuestro comandante Chávez en Copenhague, escuchemos la voz de la calle. Aún retumban los gritos de los pueblos de Copenhague hace 5 años cuando decían, si queremos cambiar el clima, cambiemos el sistema. Escuchemos la voz de los pueblos que marcharon el domingo pasado en Nueva York y decían, acciones ya, no más palabras. Nosotros, desde la República Bolivariana de Venezuela, nos comprometemos a seguir defendiendo los derechos de los pueblos a que se cambie el sistema para poder preservar la vida en el planeta. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras.
El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó hoy que combatir el cambio climático es una tarea de todos y que requiere la voluntad política real de los países desarrollados, que disponen de mayores capacidades.
La causa esencial de la crisis ambiental global, incluido el cambio climático, continúa siendo la irracionalidad e insostenibilidad de los patrones de producción y consumo que sustentan un sistema de economía capitalista generador de mayor desigualdad y pobreza.
Durante su intervención en la cumbre sobre el clima organizada por la ONU, el ministro cubano reseñó que las 85 personas más acaudaladas del planeta poseen el equivalente a los recursos económicos de los 3.570 millones de habitantes más pobres. Explicó que su país está realizando numerosos esfuerzos para combatir el cambio climático a pesar de las limitaciones que impone el ilegal bloqueo económico, comercial y especialmente financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Aludió también al Programa Nacional de Enfrentamiento del Cambio Climático, que da prioridad al cuidado de las zonas costeras, y explicó que también se han adoptado medidas para ahorrar energía, tanto en el sector industrial como en el residencial. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El mundo cuenta con un marco legal fortalecido para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, todavía hay enormes dificultades para ponerlo en práctica. Así lo explicó este miércoles la relatora sobre el derecho de esas poblaciones, Victoria Tauli Cropus, durante la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. La experta citó como uno de los mayores obstáculos la noción de que los pueblos indígenas son un impedimento para el desarrollo, además de la falta de reconocimiento de su identidad, lo que lleva a algunas naciones a emprender explotaciones sin el consentimiento de esas comunidades. Victoria Tauli Cropus también presentó conclusiones de sus misiones a Panamá y Perú. En el caso de Panamá, dijo que existe una serie de inconvenientes, particularmente sobre el respeto a la tierra y los recursos, y de violaciones de esas garantías por parte de proyectos de desarrollo agrario gran escala. En cuanto a Perú, la relatora subrayó que esos pueblos han sufrido el impacto negativo de la industria extractiva, lo que ha provocado un alto nivel de desconfianza hacia el Estado y las compañías que explotan esos recursos, dando lugar a protestas y conflictos violentos. Llamó a esos estados a tomar medidas para asegurar que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y que se tomen decisiones que les conciernen en cooperación con esas comunidades. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Un grupo de compañías multinacionales de petróleo y gas, varios estados productores y más de 20 ciudades anunciaron hoy que sumarán fuerzas para reducir las emisiones de metano. La iniciativa podría tener un impacto inmediato en la disminución del calentamiento global, apuntaron las partes del acuerdo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acogió con beneplácito los proyectos concretos surgidos de la cumbre sobre el clima, encaminados a reducir los contaminantes de la atmósfera. Estos anuncios muestran cómo los gobiernos, las corporaciones y la sociedad civil pueden trabajar juntos para rebajar las emisiones, dijo Ban. Entre los contaminantes ambientales de vida corta se cuentan además del metano, el hollín de carbón y los hidrofluorocarbonos, responsables en gran parte del aumento de las temperaturas globales. Disminuir esas sustancias puede ayudar a frenar hasta 0,6 grados centígrados el calentamiento, beneficiando así la salud de la población y la producción de alimentos. La industria del petróleo y el gas produce más del 20% de las emisiones de metano y es superada solamente por el rubro de la agricultura. Entre las partes del acuerdo se cuentan las empresas Pemex de México, Eni de Italia y Southwestern Energy de Estados Unidos, así como los gobiernos de México, Nigeria, Noruega, Rusia y Estados Unidos. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Bienvenidos a otra edición de Mujeres en el Mundo. un programa mensual producido por la Radio de Naciones Unidas. En esta edición hablamos de las mejores estrategias para lograr la igualdad de género, además sobre un nuevo instrumento para acabar con la impunidad por los feminicidios en América Latina, y les contamos la historia de Malala, una activista pakistaní que viaja por el mundo promoviendo la educación para las niñas. Desde la sede de la ONU en Nueva York, les saluda Rocío Franco. Las políticas públicas más exitosas sobre el avance de la mujer son aquellas que buscan derribar las barreras culturales que impiden que ellas salgan adelante. Algunas de esas barreras se producen cuando una determinada sociedad prioriza enviar a los niños a la escuela y no a las niñas, o cuando preferencia contratar a un hombre para un empleo antes que a una mujer. El Banco Mundial lanzó recientemente un portal en Internet llamado Gender Impact, donde compila las evaluaciones de impacto de sus investigaciones desde el año 2000 en el campo de la igualdad de género. Otra de las estrategias más importantes es invertir en la educación de las niñas, explicó en una entrevista Jennifer McClearly-Seals, experta del organismo en el tema.
Vemos que esos obstáculos se multiplican debido a la pobreza y la falta de educación. Son privaciones que son más severas para niñas que para niños. Y además, la condición de minoría étnica puede potenciar aún más la desventaja. Cerca de 3/4 de las niñas que no asistan a la escuela en todo el mundo pertenecen a minorías étnicas en sus países. En Guatemala sabemos que la tasa de analfabetismo de las mujeres indígenas es 60%, lo cual es 20 puntos más alta que para hombres indígenas y doble la tasa para mujeres que no son indígenas.
¿Esto se refiere todavía, por ejemplo, al machismo, digamos, imperante en los países?
Son normas que dan más prioridad a hombres y a niños que a mujeres y a niñas.
No son normas formales.
No, exacto. Son normas sociales o culturales. Son expectativas, por ejemplo, el matrimonio temprano o infantil, la expectativa de tener hijos a una edad temprana y otras obligaciones domésticas que son impuestas en las niñas. Una niña que se contrae el matrimonio, ella sí se enfrenta con otras barreras y otros problemas sociales, como más riesgo, más probabilidades de sufrir violencia doméstica, de tener fertilidad muy alta.
¿Cuáles son las estrategias que se recomiendan como exitosas en el área de la educación, por ejemplo?
Es cuestión de acceso a educación, y hablando de nivel de educación primaria tanto como secundaria. También es la calidad, con currículums que contiene materias que perpetúan estereotipos, en algunos casos también maestros mal capacitados. Y lo que vemos en muchos países del mundo también es que el ambiente escolar puede ser muy inseguro, sobre todo para las niñas, quienes sufren violencia perpetrada por profesores, por otros estudiantes o a veces en el camino hacia la escuela.
¿Qué importancia tiene la educación sexual en la escuela? ¿Esto aparte de una recomendación también de estos informes?
Lo que hemos visto es que la educación sexual, el conocimiento básico de cómo funciona el sistema reproductivo, por ejemplo, es esencial, pero no tiene que ver brindado a través del sistema educativo o en las escuelas. Hay otras opciones y hemos visto mucho éxito en proyectos, por ejemplo, basado en la comunidad, ¿no? Donde brindan información y actividades para ayudar a los jóvenes y a las jóvenes a integrar la información y entender no solo los riesgos de las relaciones sexuales, sino también cómo negociar, cómo manejar su vida sexual.
Hay como un concepto de que el matrimonio infantil es una cosa de otras regiones del mundo. ¿Es todavía este un problema en América Latina o el problema, digamos, está más centrado en el embarazo adolescente?
El matrimonio infantil sigue siendo una realidad en América Latina. Y sabemos que en Latinoamérica, por ejemplo, las tasas más altas que se observan son en Nicaragua. 43% de las mujeres se casaron antes de los 18 años. En Cuba, 40%. Y en la República Dominicana, 37%. Con comparación con otras regiones del mundo, América Latina no tiene las tasas más altas, pero sí tiene tasas muy altas todavía. El retraso del matrimonio se asocia con mayores logros educativos, entonces aquí vemos el enlace, ¿no? Algo muy crítico entre la educación, el matrimonio y la fertilidad.
Hablábamos con Jennifer McClearly Seals, experta del Banco Mundial en cuestiones de género. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, conjuntamente con ONU Mujeres, ha elaborado un modelo de protocolo para América Latina y el Caribe para la investigación de las muertes violentas de las mujeres por razones de género. Se estima que anualmente más de 65,000 mujeres son víctimas de feminicidios. Y de los 25 países con las mayores tasas de ocurrencia de ese crimen, más de la mitad se encuentra en América Latina. Nuestro colega Jorge Millares nos trae más detalles sobre el tema.
Las cifras nos muestran con mucha preocupación que en Honduras en el año, por ejemplo, 2012, 606 mujeres murieron por razones de muerte violenta. En México, de enero a julio del 2013, ya se registraban 39 muertes de mujeres, muertes violentas. En Perú en el 2011 se registraban 48. El fenómeno del femicidio no tiene una respuesta por parte de la Administración de Justicia que se corresponda con las obligaciones del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas.
En América Latina, numerosos países han adoptado legislaciones específicas y han puesto en marcha planes de acción y programas para prevenir y erradicar la violencia de género. Sin embargo, en numerosos contextos, la impunidad sigue siendo la norma. Carmen Rosa Villa explica que una de las razones es que esas muertes no se investigan ni se juzgan desde una perspectiva de género.
Policías, fiscales, jueces, médicos forenses han venido aplicando frente a esta muerte de las mujeres los elementos constitutivos del delito del homicidio, sin tener en cuenta que esta particularidad y esta situación es el resultado de otras condiciones, por ejemplo, relaciones desiguales de poder entre el hombre y la mujer. Otro elemento son los estereotipos que están todavía enquistados en quienes administran justicia y en donde prejuicios y estereotipos predominan sobre el hecho mismo de tener que investigar con una perspectiva de género e identificar por qué esta mujer fue víctima de una muerte violenta.
En la elaboración del nuevo modelo de protocolo latinoamericano de investigación de estos homicidios, participaron expertos y expertas de la región. El protocolo se validó en Panamá con la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos forenses, jueces, fiscales y policías, del que resultaron versiones para América Central y América del Sur. Carmen Rosa Villa explicó cómo se comienza a implementar en la región.
Específicamente en El Salvador, con el apoyo del Ministerio Público y sobre todo de su fiscal general y su fiscal adjunta, han hecho una adecuación ya del modelo de protocolo. Otros países, como por ejemplo la Argentina, están revisando y trabajando en esto. El Ecuador, la Corte Suprema, ya lo adoptó y está trabajando en la adaptación de este modelo. Costa Rica también muy fuertemente, sobre todo con el apoyo de la Corte Suprema y la Fiscalía General.
La representante regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó sus esperanzas de que este modelo de protocolo constituirá una herramienta útil y eficaz para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio.
Malala Yousafzai se ha convertido en una activista global que aboga por el derecho de millones de niñas a la educación. Ella tiene ahora 17 años. A los 15, el Talibán trató de asesinarla para callar sus reclamos sobre las niñas de su país, Pakistán. El año pasado, la UNESCO y el gobierno pakistaní lanzaron el Fondo Malala para promover más conciencia sobre esa causa. En un año, Malala viajó por varios países del mundo llevando ese mensaje. Relató esa experiencia durante un evento en la sede de la ONU sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Estoy aquí y quiero contarles lo que he hecho durante este año. Mi sueño es ver a todos los niños en la escuela. Estuve pensando cuál sería la mejor forma de hacerlo realidad. Lo primero es a través de la abogacía, es hablando con las personas responsables para decirles que su trabajo es escuchar a la gente que pide más educación, asegurarse de que cada niño vaya a la escuela, comentó Malala. Uno de los primeros países a los que viajó fue Jordania. Allí visitó un campamento de refugiados sirios donde hay más de 60.000 niños para los que solamente están disponibles 3 escuelas. Malala también mencionó lo que vio en otro de sus viajes a Kenia. He visto cómo la educación produjo cambios en la comunidad de Maasai Mara. Antes creían que quien matara a más de un león se convertiría en un guerrero. Ahora ha cambiado esa idea. La persona, el niño o la niña, que consiguiera una educación de alto nivel y que la completara, se convertiría en un guerrero Maasai. Cambió el concepto de la valentía. El más valiente es aquel que recibe educación de calidad, dijo Malala. La joven también tuvo la oportunidad de encontrarse con los padres de las niñas secuestradas en Nigeria por el grupo extremista Boko Haram. Estas niñas siguen secuestradas, son más de 200. También me reuní con las que lograron escapar. Los padres estaban llorando. Todo lo que querían es el retorno de sus hijas. Le pregunté a las niñas que escaparon si van a la escuela ahora, quién las cuida, quién les ayuda a sobreponerse del trauma, y la respuesta fue nadie. Me causó mucha tristeza ver que la gente habla del tema en Twitter, pero nadie las ayuda, subrayó la activista. Malala comentó que el fondo también aboga por enviar a la escuela a los niños que trabajan como esclavos domésticos en las casas de familias adineradas en Pakistán, así como a las niñas que trabajan en las calles y que serán después entregadas en matrimonio. Por otra parte, admiró los logros de países como Trinidad y Tobago y los comparó con otros sitios del mundo, como Nigeria. En Trinidad y Tobago la educación es gratis, la primaria es gratuita, la secundaria es gratuita, la universidad es gratuita. Y aun si uno quiere hacer un máster, la mitad del costo es pagado por el gobierno. Me sorprendió, este es un país con muchos recursos, tiene petróleo y gas. Usa ese dinero sin corrupción para la educación. Por otra parte está Nigeria, también tiene petróleo y gas, pero en Nigeria hay 10 millones y medio de niños que no van a la escuela primaria, enfatizó Malala. La joven ha tenido un año intenso en su campaña para que las niñas del mundo tengan acceso a la educación. En medio de esas actividades, ella dedica tiempo a seguir estudiando. Tengo que hacer mucha tarea. Llevo la tarea conmigo durante los viajes y busco tiempo para hacerla entre una cosa y otra, y tengo exámenes también, dijo Malala. Finalmente, la joven activista animó a todos a trabajar unidos por la causa de la educación y subrayó que a través de su experiencia ha visto el enorme interés de los niños del mundo en aprender. Niños que solamente quieren un libro, un lápiz y estudiar, enfatizó Malala en su visita a la ONU. Y así llegamos al final de esta edición de Mujeres en el Mundo. Nos pueden escribir a radios@un.org o si lo desean a Radio Naciones Unidas, Nueva York, Nueva York, 10017, Estados Unidos de América. Nuestra dirección en internet es radio.un.org/es. Como asistente de producción, Jordi Trujols. Gracias por su atención. Les habló Rocío Franco. Más de 130 gobiernos, además de empresas privadas y representantes de la sociedad civil, firmaron este martes la Declaración de los Bosques, con el compromiso de disminuir la deforestación de sus recursos a la mitad para el año 2020 y acabar con el problema para el año 2030. También llama a restaurar más de 350 millones de hectáreas de bosques y tierras de cultivo, un área equivalente al territorio de India y que traería beneficios significativos para aliviar la presión sobre los bosques. Estas medidas combinadas podrían evitar emisiones de hasta 8.8 mil millones de toneladas de dióxido de carbono cada año para el 2030, un equivalente a remover las emisiones de ese tipo causadas por más de 1 mil millones de vehículos que circulan actualmente por las carreteras. La deforestación es una importante fuente de emisiones y contribuye significativamente al cambio climático, ya que los árboles que almacenan carbono lo liberan durante la tala y quema de los bosques. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
La ministra de Medio Ambiente de Paraguay, María Cristina Morales, manifestó hoy en Nueva York que el gobierno asume la adaptación al cambio climático como una prioridad, y se mostró convencida de que se lograrán avances en esta cumbre, en la que se celebrará en Perú, y en la del próximo año en París, donde se espera que los países lleguen a un acuerdo sobre el cambio climático. Durante su intervención en la cumbre sobre el clima organizada por la ONU, la ministra explicó que su país es rico en recursos naturales, tanto en agua como en suelo, en los que se basa su desarrollo.
Somos uno de los mayores exportadores de energías limpias en el mundo y estamos en proceso de certificación de más de 14 millones de hectáreas de bosques, cuyos servicios ambientales están a disposición del mundo entero a través y dentro de un marco legal que asegurará las inversiones nacionales y extranjeras.
Explicó que la Ley de Servicios Ambientales ha permitido la certificación de 30.000 hectáreas de bosque en 2013 y están en proceso de certificación de otras 70.000 hectáreas en comunidades indígenas. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, expresó gran consternación por el asesinato de varios trabajadores y periodistas que hacían labor de concienciación sobre el brote de ébola en Guinea. La OMS señaló que estos crímenes reflejan las enormes dificultades que afrontan los trabajadores y voluntarios al tratar de contener la diseminación de la enfermedad en África Occidental. Hasta el momento se han registrado más de 5.300 casos de ébola, de los cuales 2.600 han muerto. La OMS indicó que entre los países afectados por el brote es especialmente preocupante la situación en Monrovia, la capital de Liberia. El doctor Pierre Formenty, especialista de la OMS en el tema, dijo que se observa una transmisión muy rápida en los cinturones de miseria de esa ciudad. Estamos intentando ayudar a algunas comunidades para que empiecen a atender a los enfermos en casa, porque por ahora el número de camas disponibles en Monrovia no es suficiente para los casos que se están detectando. También tratamos de dar servicio a la población de Monrovia para que los funerales sean seguros, abundó Formenty. Recordó que muchos de los contagios se producen precisamente durante los funerales. Por otra parte, en Sierra Leona las autoridades han declarado un toque de queda de 3 días para tratar de detener el avance del ébola. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
En la última década, los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe han constatado mejoras en el acceso a la salud y la educación, el reconocimiento de sus derechos territoriales y su participación política, aunque quedan brechas por cerrar. Según un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentado hoy en Naciones Unidas, la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, habló a la prensa sobre el documento en las márgenes de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas que se celebra este lunes en el organismo mundial. El texto abarca los avances y temas pendientes de los 45 millones de indígenas que representan el 8,3% de la población regional. En todos los países de la región, los pueblos indígenas siguen siendo muy vulnerables en términos de pobreza. y hay muchas brechas en la salud, la educación, el saneamiento y en otras áreas, apuntó. Ilustró que en algunos países la mortalidad infantil entre los indígenas es de 50 o 60 fallecidos por cada 1,000 nacidos vivos, mientras que el resto de la población ha logrado descender ese indicador de 20 a 30 muertes. Por otro lado, Bárcena destacó que Ecuador y Bolivia han hecho un trabajo excelente en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en sus respectivas constituciones. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Los esfuerzos mundiales para proteger a 500 millones de agricultores del cambio climático, al tiempo que incrementan su productividad y reducen las emisiones de carbono, fueron fortalecidos en la cumbre del clima que concluyó este martes en la ONU. Más de 20 gobiernos, 30 organizaciones y compañías anunciaron que se unirán a la nueva Alianza Mundial por una Agricultura Climáticamente Inteligente. Los estados representan a millones de agricultores encargados de aproximadamente una cuarta parte de la producción mundial de cereales, 43 millones de desnutridos y responsables del 16% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura. La nueva alianza global persigue incrementos sostenibles y equitativos en la productividad agrícola y en los ingresos del sector, una mayor resistencia de los sistemas alimentarios y la reducción de las emisiones asociadas a la agricultura. Esfuerzos regionales en la aplicación de este tipo de agricultura destacan en África, continente donde la Unión Africana ha creado una alianza regional que persigue ayudar a unos 25 millones de hogares de agricultores a utilizar la agricultura climáticamente inteligente de esta fecha a 2025. Según se informó, en Norteamérica se establecerá una alianza similar que ayudará a los granjeros, rancheros y trabajadores forestales a adaptarse al cambio climático. En este particular, las grandes compañías Walmart, McDonald's y Kellogg se comprometieron a incrementar en sus cadenas productivas los alimentos producidos bajo este concepto. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en Lea la Biblia. Estamos aquí para hablar del estudio bíblico. Hoy vamos a estar hablando de la poesía de los Salmos. Y luego vamos a continuar leyendo en el primer evangelio, el evangelio de Mateo, capítulo 13.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Antes de compartir unos consejos sobre el estudio bíblico, quisiera hacer una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, te queremos alabar, oh Padre. Queremos adorarte, queremos arrodillarnos ante tu trono. Pedimos, oh Padre, que estés atento a nuestros pedidos, el pedido que cada uno lleva en su corazón, y pedimos que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Has leído los Salmos? Forman una hermosa colección de poesía hebrea. ¿Pero por qué lo llamamos poesía cuando no tiene nada de rima? Es que para los hebreos, para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la poesía se trataba más de estructura de pensamiento. Les encantaba, por ejemplo, el paralelismo. Les gustaba decir la misma cosa de dos formas. Considere Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades. Perdonar las maldades y sanar las enfermedades habla de la misma cosa. A veces el paralelismo hebreo se basaba en decir lo opuesto. El Salmo 34:10 dice, los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Para la gente de aquel entonces, el paralelismo de ideas era lo mejor de la poesía. Algunos de los salmos se basan en el alfabeto hebreo. Por ejemplo, el Salmo 25 tiene 22 versículos y cada versículo empieza con una letra distinta del alfabeto hebreo. Esa forma de escribir facilitaba la memorización. Aunque nos cueste un poco ver la estructura poética de los salmos, no es difícil ver las ideas poéticas. Podemos aprender mucho sobre la relación entre hombre y hombre y entre el hombre y su Dios. Vemos que otras personas han sentido lo que nosotros sentimos, sea la alegría de la salvación de Dios o la frustración de una enfermedad larga. Los salmos contienen casi todas las emociones humanas. Como hay 150 salmos, muchas personas leen un salmo por día, leyendo así todo el libro en 5 meses. Si le ha costado empezar a leer la Biblia, ¿por qué no prueba con los salmos? Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Estamos viendo varias parábolas de Jesús. Vamos a leer, comenzando en el versículo 24. Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: «Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba?» El dueño les dijo: «Algún enemigo ha hecho esto». Los trabajadores le preguntaron: «¿Quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba?» Pero él les dijo: «No, porque al arrancar la mala hierba, pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero». Es interesante notar que Mateo ubicó esta parábola justamente después de la otra parábola del sembrador. ¿Cómo que Mateo lo ubicó así? ¿No es que Jesucristo las contó en este orden? No necesariamente. Tenga en cuenta el hecho de que los autores de los evangelios no se dedicaban a escribir biografías de Jesucristo. Ellos agrupaban las historias y dichos según los temas tocados, no en orden cronológico. Aquí Mateo ha puesto juntas varias parábolas, incluyendo dos que tienen que ver con sembradores. Más adelante, en este capítulo, se nos presenta la interpretación de esta parábola. Vamos a verla, comenzando con el versículo 37. Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa, donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son de maligno. Y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa a fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practiquen el mal. Los echarán en el horno encendido, y vendrán el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan». Hay mala hierba en la iglesia. Hay personas que parecen ser de Dios, pero no lo son. Algunas son engañadas, otras son engañadoras. Muchas son ambas cosas. En esta parábola, Jesús nos dice unas cosas muy importantes acerca de los falsos maestros. Primero, no siempre es fácil distinguir entre la hierba buena y la hierba mala, entre el trigo y las malezas. En este mundo va a ser casi imposible. Habrá lobos con piel de oveja. Segundo, no nos toca a nosotros separar las malezas del trigo. Cristo dice que sus ángeles cosecharán y ellos llevarán todo a juicio. Yo no tengo ese derecho. Dios ve el corazón. Dios es el único juez. Solamente Él puede distinguir entre el trigo y las malezas. A nosotros nos toca sembrar. Cristo nos dio el mensaje. Nosotros tenemos que compartirlo, el mensaje puro, el mensaje bueno, sin adulterar, tal como lo recibimos de la palabra de Dios. Ese mensaje de vida, el mensaje de salvación aprendámoslo, compartámoslo, no nos detengamos ante los falsos maestros, no nos preocupemos si nuestro mensaje es popular o si nos estamos haciendo famosos. Prediquemos, anunciemos el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra de Dios, y Él dará el crecimiento. Él separará la mala hierba de la buena hierba. Que nos esforcemos nosotros en no ser mala hierba. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lee a la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.